COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Cristina Gimeno con Jaime del Olmo. Hola, compañero, ¿cómo estás?
Hola, Cristina. Muy buenas. Estupendamente bien.
Y con Iván Respuela en el control de sonido. Buen apunte el tuyo porque yo no estoy tan bien. Vuelta la mascarilla, vuelta los clines aquí encima de la mesa.
Bueno, no asustes a nuestros amigos oyentes. Es un catarrito.
Estamos en la época. Es la típica gripe otoñal. La primera, espero que la última del año, porque vienen con fuerza. Vamos a cuidarnos todos un poquito. Claro, estos contrastes de temperatura es a lo que nos lleva.
Claro, ayer hablamos con el médico Tomás Cobo, que nos hablaba otra vez de las tres medidas para intentar protegernos entre todos, lavado de manos, distancia y mascarilla, porque la mascarilla, no olvidemos que en esta época de pandemia evitó el contagio de la gripe.
Efectivamente.
No hubo enfermos de gripe.
Efectivamente, así que este año vamos a hablar mucho de gripe en esta época otoño-invernal. En un día pues muy especial para todo el equipo de COPE Cantabria, porque desde luego se avecinan unas jornadas increíbles en Cantabria. Ahora mismo te cuento, porque vamos a tener la suerte en un ratito de poder saludar a nuestro presidente no ejecutivo de Ábside Media, que engloba pues grupos de comunicación como la cadena COPE, 13 Televisión, Cadena 100, Megastar, Rock FM. Tenemos a las puertas la 40ª convención de directores desde mañana aquí en Santander.
Bueno, más de 130 directivos de todo Ábside Media, pues como tú has dicho, COPE, Cadena 100, 13, Megastar, Rock FM, y somos los anfitriones. Yo creo que estaremos a la altura porque
esperemos.
Que se ha preparado para poder recibirles con los brazos abiertos está muy, muy, pero que muy bien trabajado, así que luego hablaremos con el presidente.
Con él, claro que sí. Estamos aquí, evidentemente, pues ultimando todos los detalles para recibir a todos los directivos de Ábside Media desde mañana jueves y hasta el domingo en la capital de Cantabria. 12 y 22 minutos. Otro de los asuntos importantes que queremos abordar en esta jornada son esos distintivos ambientales, esas pegatinas en nuestros coches, que son evidentemente ya una realidad, pegatinas de colores, que impulsó la Dirección General de Tráfico dentro de ese Plan Nacional de Calidad del Aire para identificar fácilmente los coches en base a sus emisiones contaminantes. ¿Para qué? Pues principalmente para favorecer todas esas políticas municipales en las que se están trabajando, si van a llegar a tiempo o no en Santander o en Torrelavega. Esos son otros asuntos de los que seguro nos hablará ahora Gerardo Cisniega.
Me gustan las pegatinas a mí.
¿Te gustan las pegatinas?
Sí. Yo tengo la mía.
¿Tú ya tienes la tuya?
Sí, porque tuve que viajar a Madrid hace unos cuantos años y correspondía a mi vehículo una pegatina. Tampoco sé cuándo caducan, es una pregunta que le podremos hacer a José Miguel Tolosa, porque hay muchas dudas respecto de cuándo se van a implantar, cuándo se va a multar, etcétera.
Bueno, ya sabes que se van a establecer esas zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, aquí, en Santander, en Torrelavega, deberán estar, en principio, establecidas a 31 de diciembre de este año. Está Gerardo Cisniega ya con nosotros, le acabamos de escuchar.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Y tú ya tienes tu pegatina en el coche?
Sí, bebé a bordo.
Esa la tuve yo mucho tiempo también, claro.
Tarifa me gusta.
Bebé a bordo, pero ya de bebé tiene poco, Gerardo, que nos tenemos que poner más serios que nunca.
Casi mide como yo ya.
Que vamos a tener a todos los directivos del grupo Ábside en Cantabria.
Es
no,
correcto.
De Ábside Media. Vamos a hablar con propiedad.
Es correcto. Bueno, es la convención anual que se hace en diferentes ciudades de España para reunir a los directores de todas las emisoras de la cadena COPE y a todos los directivos del grupo. Recordemos que el grupo Ábside Media, como bien habéis dicho, integra a 13 Televisión, Rock FM, Cadena 100, Cadena COPE. Y bueno, pues es un honor para nosotros ser un poco los anfitriones de...
Anfitriones.
Hay que decir que tanto Gema Igual como Alcaldesa y Miguel Ángel Revilla van a estar presentes en estas jornadas para poder
consejero
recibir...
consejero de turismo, luego especificamos, efectivamente, les van a estar acompañando.
Hay que decir que la cadena COPE es una de las empresas más importantes de este país y esto no es una exageración, es decir, es un grupo multimedia que tiene cientos de emisoras repartidas por todo el territorio y que, bueno, pues una empresa del calado social oficial y económico de la cadena COPE del grupo Ábside Media llegue a Santander y a Cantabria, desde luego no es una cosa menor y merece pues la presencia de los principales representantes de todas las administraciones públicas de Cantabria, ¿no? Claro. Y además va a ser una forma también de vender y potenciar Cantabria entre directivos y directores que vienen de todos los puntos de España.
Está claro. Bueno, ¿qué nos cuentas?
Hablando de las pegatinas. Bueno,
de bajas emisiones. Sí, a ver, ayer ya nos decían en Santander que, bueno, el tema está complicado.
Esto es una directiva europea, es decir, aquí ya se está trabajando a nivel continental en reducir las emisiones de CO2 y hay una directiva europea pues que obliga a apostar por una energía más limpia, ¿no? Entonces, el objetivo es eliminar de las carreteras coches contaminantes. Hay que decir que esto afecta a los vehículos diésel anteriores al 2006, creo que es, o 2005, y a los vehículos gasolina anteriores a 2001. Es decir, los vehículos de gasolina que tengan más de 21 años y los diésel que tengan más de 16, 17 años, no podrán acceder a esas zonas acotadas en las ciudades de más de 50.000 habitantes. Esto ya está ocurriendo, por ejemplo, en Madrid. Es decir, hay zonas de Madrid donde no se puede acceder con esos coches y todo esto se tiene que extender por ley, obligatoriamente, porque es una directiva europea, al resto de ciudades de más de 50.000 habitantes. ¿Cuál es el problema? Uno.
Que nos han pillado el toro otra
vez. No, uno. Que esto tiene consecuencias muy importantes, porque en Cantabria, por ejemplo, hay más de 80.000 vehículos, 80.000 que no podrían acceder, por ejemplo, a Santander o a Torrelavega. Claro, ¿cómo controlas eso? Porque muchos de esos vehículos son personas que vienen a trabajar habitualmente a estas dos ciudades. Dos, hay mucho vehículo viejo y la gente no puede cambiar de coche. Claro. Es decir, en una situación económica como la actual, comprar un coche nuevo adaptado a los nuevos tiempos no es tan fácil. Con lo cual, bueno, pues los ayuntamientos están pidiendo un tiempo de demora a ver cómo se adaptan. Pero luego cada ayuntamiento decide qué zonas son las que les afectan y cómo sancionar en esos casos, porque todo esto conlleva sanciones. Si tú ahora en Madrid entras con un coche de más de 20 años en determinadas zonas, si no te ve la policía no pasa nada. Pero como te cacen, pero te meten
cámaras,
una multa.
Hay
claro,
cámaras, que
hay cámaras efectivamente. Claro. Digamos, hay una regulación. Bueno, veremos a ver esto cómo se pone en vigor en Santander y en Torrelavega, porque evidentemente está generando cierta polémica, pero es una normativa europea que tarde o temprano no se va a llegar. Tener que aplicar.
Claro.
Y serán las propias ciudades las que decidan cómo se regula y cómo se sanciona y quién vigila. Lógicamente tendrán que ser cámaras, policía local y las personas que ellos entiendan que se tienen que encargar de eso. Bueno, luego lo vamos a contar, hablaremos de cuál es el mapa que se ha hecho en Torrelavega. En el caso de Torrelavega, por ejemplo, es que coge todo el casco urbano prácticamente de la capital del Besaya.
Desde
por el
la Habana Vieja, desde la Rotonda.
Claro, es prácticamente todo el centro, sí, lo que es Torrelavega. Se te puede quedar fuera determinados barrios un poco periféricos, pero afectaría prácticamente a toda la ciudad, ¿no? Bueno, en lo político se ha confirmado que Alberto Núñez Feijóo será el encargado de clausurar el Congreso Regional este viernes del Partido Popular de Cantabria, donde se va a nombrar a María José Sadeburuaga de nuevo como presidenta del partido para los próximos 4 años. Bueno, es una visita importante porque supone dar un espaldarazo, digamos, a la dirección regional actual del Partido Popular. El partido quedó muy fracturado después del último congreso. Bueno, se han ido recuperando esas líneas críticas que había y ahora se puede presumir de que el partido está unido porque no ha habido más candidatos alternativos a la presidencia y la llegada de Feijóo pues supone ratificar el liderazgo de María José Sanz de Buruaga. La clausura del Congreso será este viernes a las 7 de la tarde. Vamos a hablar de ocupación ilegal. Bueno, hemos ido haciendo un recorrido estos días por diferentes ayuntamientos con casos de ocupas. El lunes estuvimos en Argoños, allí hay muchas viviendas afectadas. Ayer estuvimos en Guarnizo, por cierto, en las últimas horas la Guardia Civil ha desalojado a una de las familias ocupas de esa urbanización de Guarnizo y hoy nos vamos a ir a Torrelavega, donde en Sierra Pando hay 15 viviendas ocupadas en una urbanización de 35 viviendas, es decir, prácticamente la mitad. Bueno, un infierno y ahí están pendientes de los informes de vulnerabilidad de estas familias. No se les expulsa porque supuestamente son familias vulnerables, pero los vecinos dicen que esos informes no son demasiado creíbles y si el juzgado decide que no son familias vulnerables, en eso están ahora, se podrían desalojar a buena parte de ellos. Bueno, nos iremos hasta ese municipio y más cosas que ampliaremos como siempre a partir de las 2:20 de la tarde.
Gracias, Gerardo, estaremos pendientes. Mañana nosotros en Guarnizo abordaremos este asunto más de actualidad. Evidentemente del municipio y hablaremos mucho de las fiestas del Pilar. Mañana tenemos un programa especial allí de 12:20 a 2 de la tarde. Vamos a seguir hablando de Cantabria en COPE Más, en el 105.6 de la FM. Si sigues en la 95.7 te dejamos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hoy me hace mucha falta esas magdalenas de Gómez Pan y Panadería Torres. Sí. Fíjate qué globo me acompaña en la jornada, que le decía yo antes a Jaime, no encontraba las gafas, sí, y las tengo puestas.
Las tenías puestas. Sí, bueno, Cristina, sí, no solo te hemos reservado las mejores magdalenas del mundo, de Gómez Pan y Panadería Torres, sino que hemos reservado un pan de campaña, bien, que es maravilloso, porque lo necesitas para coger fuerza con ese sabor característico, cocido en horno de leña, harina de trigo, levadura natural, fermentado durante 24 horas, una auténtica maravilla. Ya lo tiene reservado, pero que la gente que no lo tenga, que no lo dude, que vaya hasta Gómez Pan y Panadería Torre en Santander, en la calle Santa Lucía, en la Plaza de la Esperanza, pero también lo tienes en Astillero, Eras y Maliaño.
Hablábamos de esos distintivos ambientales, de esas pegatinas, de este sistema de clasificación para los vehículos mediante etiquetas de colores que va a permitir controlar ese acceso a los centros de las grandes ciudades con más de 50.000 habitantes. Uh-huh. Y gracias a estos distintivos, pues va a ser efectiva la restricción del tráfico de determinados vehículos por episodios de alta contaminación, el estacionamiento en áreas residenciales o céntricas, el acceso a los centros de las urbes, uh-huh, en fin, que a día de hoy todavía hay conductores, sí, como yo, que desconocemos toda la información que hay detrás de estas pegatinas de colores, ¿no? Uh-huh. Son obligatorias, cuál le corresponde, claro, a mi vehículo, cómo la consigo, son gratuitas, etc, etc, etc.
Hay que decir que, como os comentaba antes, yo ya tuve que ponerme un poquito las pilas en ese tema porque tenía que ir a Madrid por un asunto personal en mi vehículo y estaba, ¿cómo se llama la alcaldesa esta que estuvo hace, bueno, antes de Ayuso? La alcaldesa Carmena, correcto. Es la que dijo esto de Madrid Centro, y entonces era una C enorme blanca pintada en el asfalto donde no podías acceder sin una pegatina. Incluso la mía, la que me correspondía, la número C, la que era la C, no podía entrar al centro a no ser que fuera un hotel, porque hay muchas cámaras de videovigilancia, que es la que puede sancionar o puede avisar que estoy cometiendo una infracción. Y también en Granada hay este tipo de zona de videovigilancia. Es decir, es algo que yo creo que nos ha pillado el toro, porque esto es como siempre, hay una normativa europea que dejas pasando los meses, los años, y no pasa nada, hasta que dicen, ojo, que en 2023 tiene que estar aplicado. Ya escuchamos ayer a Cerute decir que en Santander cree que no le va a dar tiempo a hacerlo, pero que yo creo que tiene que ser una realidad. Así que la gente tiene muchas dudas respecto a cuál le corresponde, si tiene que hacerlo, si hay coches que incluso no pueden tener ninguna pegatina porque son ya muy viejos y hay que renovar el parque de automóviles, en fin, dudas que tenemos todos y que queremos resolverlas.
Pues para analizar la anatomía de estas etiquetas de la Dirección General de Tráfico, ¿quién mejor que el jefe provincial de tráfico en nuestra región? José Miguel Tolosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados de hablar de nuevo contigo en COPE Cantabria. Bueno, vamos a hablar un poco de todo esto, a quién etiqueta le corresponde a cada uno de nuestros vehículos, cómo las conseguimos y si son obligatorias, porque son obligatorias, ¿no?
No, obligatorias no son, ¿eh? Obligatorias tú no tienes la obligación de ponerla, de tenerla, porque en definitiva si tú no vas a entrar a determinados espacios, no tienes por qué tenerla, es voluntaria.
Yeah.
Es voluntaria, lo único que efectivamente, pues ya lo que estáis comentando, cada vez son más los ayuntamientos, y ahora ya a partir del próximo año, pues todavía mucho más, ¿no? En todas las ciudades de más de 50.000 habitantes ya van a empezar a tener estas zonas de bajas emisiones, con lo cual, dijeron, no es obligatorio, pero si no la tienes no vas a poder estar, con lo cual, pues ya. Pero bueno, de entrada, no es obligatorio.
Vale, perfecto. Por no hablar de las consiguientes multas, si no la llevas en el momento de estar en una de esas zonas de bajas emisiones. Bueno, vamos a hablar de los diferentes distintivos que hay, ¿no? Y de a qué coche corresponde cada uno de ellos.
Sí, bueno, pues eso ya va en función de las emisiones de contaminantes que cada tipo de vehículo realiza, pues si le ha asignado, está dentro de esa tabla, ¿no? De esa clasificación, que va desde el cero emisiones, que es la etiqueta que es de color azul, luego está el azul y verde, que es sea, pues los híbridos que van a, que pueden circular de forma autónoma a menos de 40 kilómetros, los de articulado, hay distintas categorías. Luego ya están, dijéramos, las más más antiguas, que son la etiqueta C. Estos son para los vehículos de gasolina matriculados a partir del 2006 o los diésel de septiembre de 2015. Y luego está ya la, dijéramos, la más sencillita de las pegatinas, que sería la B, que está la amarilla, que ya corresponde para los vehículos, los de gasolina matriculados a partir del 2001 y los diésel a partir del 2006. Uh-huh. Luego está ya lo que es la pegatina A, que esa ni existe como tal pegatina, que son ya los que no cumplen con ninguno de esos requisitos.
José Miguel, ¿cómo sabemos la pegatina que nos corresponde?
Pues lo tenemos muy fácil, cualquiera que tenga internet, no necesita ni certificado electrónico ni nada, en la página de la DGT hay una pestañita dentro de lo que es la sede electrónica, en la que, no sé exactamente cómo es, conocer el distintivo de mi vehículo. Tú entras ahí, pinchas ahí, metes tu matrícula e inmediatamente al segundo te sale ya la pegatina que tiene ese vehículo. Es decir, es algo público, no se da ningún otro dato más que el de la pegatina que tiene, ¿no? Con lo cual, así lo puedes hacer. Yeah. Si no lo puedes hacer a través de internet, también lo puedes hacer por teléfono. En el teléfono 060 también es una forma a cualquier hora del día o de la noche. Tú das los datos de tu matrícula y automáticamente te va a decir la pegatina que le corresponde. Y bueno, y la posibilidad de venir también a la jefatura de tráfico. Yo desde luego recomiendo que solamente si es para saber cuál es el distintivo de tu vehículo, no vengas personalmente a tráfico, porque no merece la pena. Lo puedes conseguir directamente por cualquiera de estos dos medios de una forma mucho más rápida.
Entonces, a la hora de solicitar definitivamente ya el distintivo de cada uno de nuestros coches, ¿dónde vamos? ¿A tráfico? ¿También se puede realizar
no,
a través de...
Ojo, no.
Vale.
Os estaba contestando la pregunta de cómo puedo saber cuál es el...
Pues ahora,
distintivo.
¿Cómo solicito mi distintivo?
¿Cómo lo puedo conseguir, verdad? Pues efectivamente. Correos es el procedimiento más sencillo, es oficina de correos, porque ahí tú directamente, el coste de partida son ahora 5 euros. También lo puedes conseguir a través de una serie de talleres, están en la página de la DGT, talleres que pertenecen a una determinada confederación, gestores administrativos. Y esas tres formas son las que hay de conseguirlo. Yeah. La forma más fácil, más asequible para cualquier ciudadano es ir a una oficina de correos con la documentación, con el permiso de circulación del vehículo, y ahí te dan la pegatina sobre la marcha, pero yo pago de 5 euros.
Yeah. Bueno, pues José Miguel acaba de contestar ya la mayoría de las preguntas que nos están realizando nuestros oyentes en el 647-1011, que era relativa al precio, ¿no? Porque algunos me decían, ¿es de un euro? No, 5 euros.
5 euros.
Vale.
Otra pregunta, o sea, ¿el permiso de circulación es lo único que tienes que llevar? Supongo también tu DNI o tu carnet de conducir, ¿o no hace falta?
No, yo me imagino que únicamente con el permiso de circulación del vehículo, para que cada uno pida a que es su vehículo, ¿no? No creo que te exijan el DNI, porque ya si tú tienes el permiso de circulación del vehículo, se supone que tú eres el propietario o la persona que tiene a su disposición el vehículo. Con eso será.
José Miguel, yo tengo otra duda. Yo la saqué hace años, varios, creo que más de 4 o 5 años. ¿Caduca esa pegatina? ¿Hay que renovarla en algún tiempo?
No caduca. Esa dura ya para toda la vida, y ahí todo aquel que la obtenga ya físicamente la tiene que poner en la parte inferior derecha de la luna delantera.
Debajo de la ITV, por ejemplo, para que nos entendamos.
La ITV, dijéramos, está arriba, arriba a la derecha. Si dijéramos, lo miramos desde dentro del vehículo, pues la de la pegatina abajo a la derecha.
José Miguel, ¿se puede dar el caso de que algún vehículo no entre en ninguna de las categorías, etiqueta cero emisiones, la ECO, la C o la B?
Sí, claro.
¿Y en ese caso?
Un porcentaje significativo, pues en ese caso, nada, que en su caso no podrá entrar en determinadas zonas, en determinadas ciudades, en función de lo que cada ayuntamiento regule mediante sus correspondientes ordenanzas. Lo que comentabais ahora, pues en el caso de Madrid, pues hay zonas que están establecidas, en Barcelona también tiene ya bastante, y cada vez son más los ayuntamientos que están poniendo este tipo de restricciones de acceso, ¿no?, a determinadas zonas de la ciudad.
Queremos saber también qué vehículos pueden o no entrar,
claro,
con el distintivo ya A, B, C, cero, eco, como os has dicho. ¿Quién podría entrar
cuando
en
se
el
implanten
centro de las
en esas
ciudades?
Zonas de eso bajas es. Emisiones? Eso es.
Eso lo tendrá que regular también cada ayuntamiento, pero claro, en principio todos aquellos que no tienen ninguna de estas cuatro pegatinas, por así decirlo, son los que no van a poder entrar. Pero podría darse el caso de que un ayuntamiento en un determinado momento de una contaminación muy alta, eso ya dependerá de cada ordenanza municipal, la regulación que cada ayuntamiento haga.
Tiene,
pero si lo dijéramos, claro, sienta las bases y hace la clasificación, ¿no?, de los vehículos. Ahora ayuntamiento en un momento puntual, por una circunstancia de emergencia gravísima de contaminación, decidiera, pues llegar a decir que no entregar, incluso, ¿no? Sí. Eso ya será un tema de cada ayuntamiento.
¿Sabe cuántos vehículos hay matriculados de bajas emisiones ahora mismo en nuestra región?
Pues sí, ese dato lo tenemos aproximadamente. Queda como una cuarta parte de los vehículos. Ayer también con el diario Montañés también daban esta información, me la habían pedido previamente. Nos movíamos en torno, en el caso de Cantabria, era del orden de, os hablo un poquito así de memoria, pero vamos, el dato es bastante exacto, 320.000 turismos en Cantabria, de los cuales una cuarta parte, poco más de, algo más de 80.000, eran los que no tenían pegatina. ¿Vale?
José Miguel.
Con lo cual, esa cuarta parte más o menos de los vehículos de Cantabria serían los que se verían afectados por las restricciones que en su caso pusieran, en el caso nuestro de Cantabria, los ayuntamientos de Santander y Torrelavega, son los que se verían afectados por la normativa del cambio climático.
Quizá la DGT o tú como jefe provincial de tráfico no tengas respuesta a esta pregunta porque las sanciones futuras podrían ser dependiendo de cada ayuntamiento. Pero claro, imagínate que hay una persona mayor que tiene un vehículo ya con sus años, que no tiene ninguna pegatina, pero vive en el centro de la ciudad.
Bueno,
¿va a poder tener?
Cada ayuntamiento luego va a regular si efectivamente a los residentes y los deja seguir entrando, entiendo que sí o no, eso ya va a ser cada ayuntamiento. Uh-huh. Cada ayuntamiento, efectivamente, la casuística es mucha, ¿eh?
Claro.
Camionetas de reparto, claro. Atención a discapacidades, que son muchas. La casuística que puede haber es mucha. Lo que sí que es cierto, que me comentaba, es lo de la sanción. La sanción sí que la ha fijado la ley de tráfico en la última modificación que hubo en el 2021. Esa sí que ha fijado ya el importe de la sanción, por una infracción de carácter grave, que se sancionará con 200 euros.
¿200 euros?
Competencia de cada uno de los ayuntamientos.
Que ya deberá depender cómo se aplica y de qué manera y a quién, ¿no? Los afectados, pero es la multa por infringir esta norma.
Sí, que está fijada a nivel general, efectivamente, entonces.
Perfecto. Bueno, pues aprovechando que está con nosotros el jefe provincial de tráfico y que además a través de nuestros compañeros de Poniendo las Calles, sí, que hace muy poquito hablaban sobre este tema, tenemos noticia en nuestra página web cope.es, bueno, pues supimos que la Dirección General de Tráfico va a cambiar la forma de notificar las multas. A partir del 1 de noviembre, notificaciones, eso sí, de sanciones a personas jurídicas.
La
persona jurídica no está dada de alta, se le va a dar de oficio, con lo que puede ser multado y no enterarse de la sanción. Vamos por partes.
Sí, sí.
José Miguel, ¿a quién va a afectar este cambio de normativa y qué tienen que hacer para evitarlo?
Este cambio de normativa viene del año 2015. Mm-hmm. No es algo que evidentemente, ya, o sea, no es algo actual, no es algo que se ha ido demorando, porque ya la ley de procedimiento administrativo, que es, si no me equivoco, entró en vigor a principios del 2015.
Ya, pero se va a aplicar a partir de este 1 de noviembre, ¿no?
Efectivamente, pero desde entonces ya existía la obligación para las personas jurídicas de relacionarse de forma electrónica con las administraciones.
¿Quiénes son estas personas jurídicas?
Pues personas jurídicas, todo lo que no es persona física.
Ya. Empresas, autónomos, entidades.
Ajá. Siempre que se comporte como persona jurídica, ¿no? Uh-huh. Entonces, a estos colectivos, estas personas jurídicas, a partir del 1 de noviembre, la comunicación con tráfico, y la comunicación con tráfico, básicamente, como muy bien indicabas, es para todo el tema, sobre todo sancionador, las notificaciones, uh-huh, y en tu caso puede haber una denuncia a estas personas jurídicas, va a ser ya en formato electrónico. Mm. Para ello, pues, se obliga, porque sí, efectivamente la ley lo obliga y la ley de tráfico también lo reconoce. En esta reforma que decía del año 2021 también ya expresamente lo decía, que esa notificación tiene que ser a través de la dirección electrónica vial.
Yeah.
Y que no deja de ser un buzón electrónico en el que las personas jurídicas tienen que entrar previamente. La persona jurídica tiene que entrar con su correspondiente certificado digital, tiene que entrar en la página de la DGT y
se tienen que dar de alta, claro,
un número de teléfono, una dirección de correo electrónico, y a partir de ese momento cualquier notificación, cualquier cosa o cualquier aviso de una caducidad de la ITV o de cualquier otro trámite relacionado con los vehículos que pueda tener esa empresa, esa persona jurídica, se va a hacer a través de esa dirección.
O sea que la persona física, el conductor particular, seguirá recibiendo esa multa por correo ordinario, certificado, sí, en nuestras casas, ¿no?
Ojo, también una cosa que es importante, es voluntaria. Cualquier ciudadano, como persona física, podemos también tener nuestra dirección electrónica vial, pues yo qué sé, pues porque el cartero a tu casa no llega bien o no quieres que la carta te llegue por correo certificado, sí, porque no estás a las horas normales, tú como persona física es voluntario, pero también puedes pedir, entrando a la página de la DGT, que las notificaciones que haya de tráfico también te lleguen a través del buzón electrónico.
Perfecto. Y José Miguel, esto es un poco de perogrullo, pero esto es como cuando dice que el desconocimiento de la ley no obliga a su cumplimiento. El que no tenga conocimiento que se ha dado de alta de oficio en esta red electrónica puede ser multado y que no te llegue ningún aviso. Por lo tanto, te puede incluso embargar y demás.
Sí. Claro. Es que la dirección electrónica vial te exige estar pendiente de ese buzón. Y la ley, si no me equivoco, te hablo de memoria, me parece que dice que a los 10 días de que tú tengas a tu disposición esa notificación, si no entres, no piques, dijéramos, para recogerla, se dará por notificada y se continuará como si lo hubiera. Yeah.
Pues aquí lo dejamos. Nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, José Miguel Tolosa, por haber atendido la llamada de COPE Cantabria y por dedicarnos su tiempo. Gracias,
Muy bien,
tenga
perfecto,
buen día.
Un saludo.
Bueno, jefe provincial de tráfico muy amable, que es simpático. Nuestros oyentes dicen, qué pena, vamos a dejar de ver coches clásicos por nuestras ciudades, dice, con lo chulo que era ver un 600, un 127, etc, etc, etc. Por no hablar de, bueno, las preguntas que se hacen en torno a la recaudación que se va a hacer encubierta en este capítulo. Un impuesto más, camuflado, pero un gasto más que tiene que sufrir nuestro sufrido bolsillo. Dice, en mi caso, fíjate, 5 euros distintivo. Tengo dos coches por 10 euritos. Uh-huh. Claro. Así es.
MM Supermercados, este viernes y sábado tienes un 25% de descuento en carnicería. Consulta condiciones en nuestra web. BM no es lo mismo.
¡Llega la semana sin IVA de MyMobile! ¡Todos nuestros muebles sin IVA! ¡Solo esta semana, muebles, sofás y colchones sin IVA! ¡Semana sin IVA en MyMobile, en Bezana y en la Recta de Eras!
Descubra en Bienestaris la mayor variedad de productos para la movilidad de nuestros mayores. Bastones, muletas, andadores, sillas de ruedas manuales y a motor. Bienestaris, cientos de productos geniales para nuestros mayores que les harán la vida más fácil. Bienestaris Santander, en Vargas 61 y Bienestaris Torlavega Ortopedia, en José María Pereda 63. También en bienestaris.com.
Este fin de semana en el Ferial de Torrelavega se celebra el Salón del Motor, única feria del vehículo de ocasión de Cantabria. Coches, vehículos comerciales y motos de todas las marcas con ofertas muy especiales. Ven de 11 a 20 horas y encuentra tu ocasión. Acceso gratuito. Colabora el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega.
Produque le ofrece vivir en un agradable entorno natural a los pies de Peñacabarga.
Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras. Urbanización privada de 30 chalets adosados con el sello inconfundible de Produque. Estilo, diseño actual y funcional.
Viviendas de 130 metros cuadrados, desde 215.000 euros. Gestiona y comercializa Produque. 942-378637. Calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, Santander.
¡Especial stock fuera en mi sofá y colchón! ¡Vaciamos nuestras exposiciones de sofás y colchones! Cheslon 200 centímetros, solo 499 euros. ¡Stock fuera en mi sofá y colchón! Avenida de Bilbao 75, Torrelavega y Avenida Santa Cruz, Bezana.
El Tinglao es tu restaurante tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 21 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Kudong, Miengo.
¿Quieres un trabajo para toda la vida y no sabes muy bien qué oposición preparar? En Códice Cantabria somos especialistas en oposiciones con los mejores resultados del sector. Además, realizamos asesoramiento personalizado para ayudarte a decidir. Miles de plazas disponibles para el año 2022. Te ayudamos a preparar prácticamente la totalidad de oposiciones disponibles en la oferta actual. Infórmate ya en Códice Cantabria, en el centro de Santander, en códicecantabria.com o en el 942 37 50 50.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues a 24 horas de una de las grandes citas para nosotros este año aquí en Cantabria está evidentemente todo preparado, todos los detalles ya están perfectamente organizados, toda la estructura ejecutada. Han hecho desde luego un grandísimo trabajo en el equipo directivo de esta casa, capitaneado por Ana González Cortés, nuestra directora, por supuesto, con Juancho Castillo, el director comercial, al frente de la organización de la 40ª Convención de Directivos de Ábside Media. Ahí es nada.
Es una cita muy importante. Como antes comentábamos con Gerardo Cisniega, más de 130 directores del grupo de comunicación se van a reunir en Santander. Hay un programa muy extenso preparado desde mañana hasta el domingo para que, aparte de trabajar, también puedan disfrutar de lo que es la capital de Cantabria y con muchas autoridades de la región presentes en esta cita tan especial.
Y de nuestros productos, por ejemplo. Bueno, grandes visitas. Bueno, se les ha preparado, yo creo que un planning muy, muy, muy atractivo en una de las ciudades más bonitas del mundo. No me voy a quedar corta. Vamos a hablar con don José Luis Restán, que es el presidente no ejecutivo de Ábside Media. Es un honor para nosotros saludar a José Luis Restán en este programa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estáis? Muy buenos días. Encantado, encantado. Y un saludo muy especial a todo el equipo de COPE en Cantabria y a todos los oyentes de esa bendita tierra.
Estamos, bueno, pues deseando recibiros mañana ya. Quedan muy poquitas horas. Desde luego mucho trabajo, pero mucha ilusión puesta en esta cita, ¿no? Es verdad que estamos en nuevos tiempos para la casa, con nuevo staff. Supongo que nuevos desafíos encima de la mesa, nuevo plan estratégico en esta nueva etapa ilusionante para todos. José Luis, ¿qué líneas principales se pretenden abordar?
Bueno, pues efectivamente, la cuestión fundamental es que para poder ser fieles a lo que somos, a aquella razón por la cual hemos nacido como grupo, primero como COPE, que lógicamente es la que tiene el arraigo y la historia larga, luego también está 13, que es todavía una plantita mucho más joven y más tierna, pero hemos nacido con un objetivo de hacer presente en la sociedad española una mirada, un modo de entender y de ver la realidad, que es la que nace de la vida de la Iglesia. Pero para poder hacer eso, tenemos que cambiar, tenemos que transformarnos en todos los órdenes, en el orden de los lenguajes, de los formatos, pero también en la manera de vender nuestro producto, en los instrumentos y las plataformas a través de las cuales queremos llegar a la sociedad, porque la sociedad no se para, la sociedad está en cambio permanente y nosotros justamente tenemos que transformarnos para ser fieles a aquello para lo que nacimos. Y eso es lo que va a centrar fundamentalmente el trabajo de esta convención en Santander.
José Luis, mucha gente desde hace años apuntaba que las nuevas tecnologías podrían suponer un retroceso o directamente la eliminación de la radio. Yo creo que ha sido todo lo contrario y que Ábside Media se puede aprovechar perfectamente de esta tecnología, de lo que trataréis también a partir de mañana, para seguir creciendo y llegar a nuevos targets de oyentes.
Bueno, evidentemente la tecnología siempre es un desafío porque es un aspecto de nuestro oficio y es un aspecto de nuestra tarea de comunicar de la que no podemos prescindir y que, como tú dices, nos ofrece grandes posibilidades, aunque también nos plantea retos. Estamos en un, diríamos, todo el ámbito digital ha conocido en nuestro grupo en los últimos, bueno, yo te diría en los últimos 5-10 años un desarrollo enorme, vertiginoso, diría yo, en recursos personales, en recursos técnicos y luego sobre todo en un cambio de cultura, en un cambio de conciencia. Tenemos que estar permanentemente atentos a los nuevos modos de consumir la información y los productos de la radio y de la televisión. La juventud fundamentalmente es un gran desafío. Nosotros tenemos una media de edad de nuestra audiencia que es relativamente alta. Es algo que les pasa a la mayoría de los medios convencionales, por llamarlo así. Y aunque es verdad que sobre todo la radio tiene una estabilidad grandísima respecto de otros medios de comunicación, también para nosotros el suelo se mueve, ¿eh? El suelo se mueve y lo que hay que hacer es bailar bien este baile de manera que este movimiento nos conduzca, como tú decías, a llegar a más personas de una forma diferente, porque eso es lo que nos sigue interesando. Tenemos un mensaje importante que ofrecer, creo que tenemos una aportación que dar a una sociedad tan polarizada, tan llena de incertidumbre, incertidumbre tan fracturada como la nuestra, tenemos un tesoro que ofrecer, pero claro, para eso hay que llegar. Y eso significa que tenemos que esforzarnos, que tenemos que no dormirnos en los laureles.
Presidente, pero vivimos un momento muy dulce. Es verdad que queda mucho trabajo por hacer, pero son buenos tiempos para la lírica, ¿no? Este segunda ola del Estudio General de Medios este año nos certificaba el buen momento de los grandes comunicadores de esta casa. Sin ir más lejos, nuestro queridísimo Carlos Herrera alcanzaba el liderazgo, ¿no? Hora a hora, entre las 6 y las 12 de la mañana, por no hablar del equipo de deportes, ¿no?
Evidentemente que está muy bien el postre, está muy dulce y hay que disfrutarlo, porque yo llevo 32 años en esta casa y no siempre ha sido así, ¿eh? O sea, no siempre hemos vivido esa dulzura, pero precisamente por eso no podemos dormirnos en los laureles, como decía, porque sabemos que hay cosas que vienen y van. Por ejemplo, ahora tenemos una incertidumbre económica evidente, porque nosotros vivimos de la publicidad, vivimos al compás de una sociedad y de cómo vive esa sociedad y de sus dificultades, de sus penalidades. Hemos atravesado la pandemia, la hemos atravesado bien con todo el dolor que ha conllevado. Nosotros como grupo de comunicación la hemos atravesado bien, pero cuidado, cuando lo vives por dentro sabes que eso ha significado diálogo social, ha significado sacrificio, ha significado apretarnos el cinturón, cambiar costumbres, y de eso se trata, de que podamos prolongar todo lo que sea posible esta dulzura en los aspectos, digamos, de programación. Estamos en un momento precioso, en el sentido de que no solo es que tengamos éxito, es que además tenemos una cohesión interna, es que damos un mensaje compartido por todos que realmente es una maravilla, porque estamos para eso. Pero yo te digo, necesitamos estar continuamente despiertos, porque esto no es como una cosa que pones el piloto automático. Aquí no valen los pilotos automáticos. Y tenemos que estar despiertos en todos los aspectos, en programación, en comunicadores, en el aspecto comercial, en el aspecto tecnológico. Tenemos que pensar en clave de futuro. Y yo creo que eso es fundamentalmente lo que vamos a hacer en Santander a partir de mañana.
José Luis, más allá de las jornadas de trabajo en el Hotel Santemar, un muy buen lugar para poder trabajar, va a haber tiempo para el ocio, porque se va a recorrer, por ejemplo, los sitios emblemáticos de Santander como el Palacio de la Magdalena, el Centro Botín, el Parque de Natural de Cabárceno, y también
barco por la bahía.
Eso es,
paseo
muy bonito.
Barco por la bahía.
Y el apoyo, como decíamos, de las principales autoridades. La alcaldesa de Santander, Gemma Igual, va a estar presente, el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, y también en esa Santa Misa en la Catedral el sábado por la tarde, nuestro obispo Manuel Sánchez Monje.
Bueno, evidentemente, en todas las convenciones, y ya van 40, procuramos que haya este equilibrio entre trabajo, convivencia, al final somos un equipo, pero que está esparcido por toda la geografía nacional, disfrute del lugar al que vamos, porque además, no solamente por disfrutar, es por mostrar y gozar del arraigo que nuestra historia tiene en una tierra concreta, y ahí en Santander y en toda Cantabria. Pues esto yo creo que es muy evidente, cómo COPE está identificada y metida en el tejido de la sociedad civil en el mejor sentido, y también la relación con las instituciones, que desde la libertad, desde el respeto y desde la independencia, pues queremos que sea el mejor posible al servicio del bien común, y por eso siempre procuramos que las autoridades del lugar al que acudimos a hacer nuestras convenciones pues nos acompañen en la medida de lo posible, hacerles llegar pues nuestras inquietudes, nuestras expectativas, nuestra disponibilidad, y también escucharles a ellos, evidentemente. Y en cuanto a la iglesia que camina en Santander, en la persona de su obispo, de don Manuel, en la catedral, y luego también cenará con nosotros, bueno, pues eso es estar en casa, o sea, es también reconocer que cuál es la matriz de la que salimos, en qué clave construimos, y por otra parte vosotros allí en vuestra propia programación local sabéis bien cómo las comunidades cristianas, las iniciativas de caridad, de cultura, de misión, de trabajo pastoral, pues tienen una presencia grande y enriquecedora en todo lo que es nuestra programación, y eso también se tiene que visualizar.
Perfecto, José Luis. Bueno, supongo que sea consumidor de los productos cántabros, ¿no? De los ricos productos de Cantabria.
Bueno, yo soy un heredero de la vida santanderina. Mi padre, siempre lo digo, era un santanderino absolutamente de pro, que tuvo que abandonar su tierra muy tempranamente y que nunca la olvidó, aunque tuvo que aclimatarse a Madrid. Yo soy un madrileño de pura cepa, pero con una raíz cántabra clarísima. Entonces, los productos, el paisaje, la historia de Cantabria, pues me tocan muy especialmente.
Nos vemos mañana, lo dejamos aquí, que nos riñe Pilar García Muñiz.
Claro, es que para eso está, para reñirnos. Bueno, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta mañana.